Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar algunas preguntas que se relacionan con nuestra conducta como cristianos, con nuestro testimonio. Vamos a ver cómo dirigirnos a Dios en oración y cómo testificar de nuestra fe en el Señor Jesús.
Pero eso no es todo, Natalia. También contestaremos dos interrogantes muy específicas. Una acerca de nuestra posición espiritual en Cristo y la contradicción con nuestra realidad diaria. Y la otra sobre una afirmación de Jesucristo, donde aparentemente dice que algunos de sus oyentes no morirían.
Miguel, espero que todos estén tan deseosos de escuchar estas respuestas como lo estoy yo. Luego de esta pausa musical, comenzaremos con nuestra primera pregunta.
Las palabras del Señor Jesús son dignas de nuestra mayor atención y es natural que algunas veces nos veamos enfrentados a algunas dificultades para terminar de entender el sentido de las mismas, como este amigo que nos escribe. En Mateo capítulo 16, versículo 27 está escrito, «Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles». Y el versículo 28 sigue diciendo, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo a su reino». ¿Cómo se explican estos versículos?
Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios desde una perspectiva eterna, es decir, debemos tener siempre presente que para el cumplimiento de la palabra, el tiempo en sí no tiene ninguna importancia. En los libros de los profetas del Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, distintas declaraciones muy resumidas, a menudo escritas en una sola frase. No obstante, distan algunos miles de años entre las diversas declaraciones presentes en esa misma oración. Por ejemplo, recuerdo Isaías 61, 1 y 2. En el Nuevo Testamento leemos cuando Jesús lee este pasaje en la sinagoga, para ser exactos en Lucas 4, 17, 19. De repente el Señor interrumpe la lectura de las profecías de Isaías y dice, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Lo demás todavía está por cumplirse en el futuro, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero sin embargo, pasaron 2000 años desde entonces y aún esperamos su cumplimiento. Así también es con Mateo 16, 27 y 28. En el versículo 27 el Señor habla de su venida con poder y gran gloria, mientras que el versículo 28 tiene dos aspectos. El día de Pentecostés, el reino de Dios entró en los corazones de muchos que estaban en aquel entonces junto a Jesucristo. En palabras de Lucas, el reino de Dios está entre vosotros, como dice el capítulo 17, versículo 21. Pero en segundo lugar, indudablemente se refiere también a Pedro, Jacobo y Juan, que vieron su gloria en el monte de la Transfiguración. Pedro mismo vincula la transfiguración de Jesús con la segunda venida, cuando dice en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, «No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo». Las declaraciones del Señor son la palabra de Dios y por esto son universales, completas, comprendiendo todos los matices.
Nuestras familias son el motivo de nuestras mayores alegrías, así como nuestras más profundas preocupaciones. Con su corazón de madre herido, esta amiga nos escribe, «Mi hijo y mi hija están en el mundo y ya no van a la iglesia. Oro mucho por ellos a solas y también en las reuniones de oración, y cada día los pongo sobre el altar del Señor para que Él los traiga de vuelta al camino de la fe, pues los dos entregaron sus vidas al Señor cuando eran niños. Pero me dijo una hermana en la fe que no tengo que ponerlos sobre el altar de la oración, sino solamente presentarlos al Señor. ¿Qué es lo correcto?
Con muchos creyentes, su manera de orar revela a qué iglesia pertenecen. Pero además, muchos creyentes han contraído una forma de expresarse en oración que, en realidad, no es bíblica. Así, por ejemplo, muchas veces se ora: Señor, cubre mis pecados. Pero esta no es una oración neotestamentaria. En el Antiguo Pacto los pecados eran cubiertos, pero desde que Jesucristo consumó una redención perfecta en la cruz del Gólgota, nuestros pecados ya no son cubiertos, sino quitados. La diferencia es obvia e inmensa. Lo que es cubierto en realidad todavía está presente, pero lo que es perdonado, lo que es purificado por la preciosa sangre del Cordero, es borrado completamente y para la eternidad. Respecto a su oración por sus hijos, no encontramos ninguna indicación en la Biblia de que tengamos que orar con estas palabras. Es verdad que Abraham puso a su hijo sobre el altar, pero al fin y al cabo no se trataba de Isaac, sino más bien del mismo Abraham. En otras palabras, Abraham tuvo que obedecer poniendo a su hijo, el de la promesa, sobre el altar. Tuvo que separarse de aquel en el cual se resumían las promesas dadas por Dios. Se trataba de una prueba de su propia fe. Sí, casi podríamos decir, se trataba de que Abraham mismo se pusiera sobre el altar a través de este acto. Personalmente formularía la oración por la salvación de mis familiares en otro nivel, más bien así: Señor, sálvale, para que tu nombre ya no sea blasfemado por su vida. Señor, tú has hecho que no quieres la muerte del pecador, sino que él o ella se convierta. Señor, me apoyo en tu promesa, en Hechos 16:31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así seguiría. ¿Será que el Señor no ha escuchado su oración porque no se ha expresado completamente conforme a la Escritura? Seguramente no, pues Dios, el Señor, ve el corazón de la persona. Y cuando una persona, aunque quizás con falta de conocimiento, pero sí con sinceridad de corazón, se presenta ante Él y le trae con fe sus peticiones, Él es misericordioso. Como dice el Salmo 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. El Señor le dé mucha gracia para continuar intercediendo con persistencia por sus hijos.
Cuando descubrimos las buenas nuevas de la salvación en el Señor Jesús, enseguida queremos compartirlas. Y es entonces que surgen los problemas. Un amigo nos comparte sus dudas. Me inquieta saber cómo le puedo decir a mi prójimo la palabra que consuela, sana y renueva sin ofenderlo. Pues tengo claro que debería llegar a causar una crisis, o sea, una decisión en cada persona.
¿Ya de antemano tiene miedo de despertar el rechazo de las personas con el Evangelio de Jesucristo? Usted no debe olvidar que la cruz siempre despierta el rechazo y la ira del hombre natural, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice la Biblia. Su pregunta se puede contestar de manera muy práctica con otra pregunta. Cuando estoy sembrando, ¿cómo puedo hacer penetrar la semilla en el campo? ¿Qué me contestaría? Que hay que ararlo primero, ¿verdad? Entonces vaya y haga lo mismo. Are los campos de los corazones en oración antes de sembrar en ellos la semilla del Evangelio. Confíe en el Señor y Él le dará las fuerzas.
Al caminar en nuestra vida cristiana y al crecer en el conocimiento de la revelación de Dios a través de las Escrituras, nos enfrentamos a realidades que nos parecen confusas. Es así con una amiga que escribe: leo el Nuevo Testamento de manera continua, libro tras libro, y Dios me aclara aún el libro de Apocalipsis de manera que, como mujer sencilla, lo puedo comprender. Pero no puedo explicar esto, que nosotros, como renacidos, habiendo recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, permanecemos siendo pecadores como antes. ¿O acaso hay entre nosotros alguien igual a Jesús? Nadie. Por favor, ayúdeme a resolver este problema.
En otras palabras, Su pregunta consiste en que no comprende la diferencia entre nuestra posición y nuestra condición actual como hijos de Dios. Permítame explicárselo con la ayuda del Señor. Con el nuevo nacimiento hemos sido lavados, santificados y justificados. Esa es nuestra posición. Esta posición, gradualmente, debe hacerse realidad también en nuestra condición actual. Esto explica la aparente contradicción cuando la Biblia dice, por un lado, que hizo perfectos para siempre a los santificados, y por otro lado dice que debemos ser santificados, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando estamos frente a un bebé recién nacido, pensamos que no llegará a ser un hombre completo, desarrollando todas las capacidades que ya trae consigo con su propio carácter. Pero en este ser indefenso, en esta pequeña criatura, todavía no vemos el hombre o la mujer adulta. Eso vendrá con el crecimiento. Por eso somos exhortados a crecer en el amor, lo que se describe también en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, donde dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tampoco debe dejarse intimidar, irritar o frustrar por lo que Pablo testifica abiertamente en Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el mismo Pablo dice luego en Romanos 8, 1, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después de todo, el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra consiste en que la posición y la condición se unan de manera creciente. Cuando alcancemos esto, seremos perfectos, como lo dice Hebreos 10:14. Solamente así podemos comprender la reiterada exhortación en la Escritura que tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, aunque ya estamos santificados para la eternidad.
Llegamos así al fin de un nuevo encuentro con sus dudas y las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy pensamos en nuestra responsabilidad de transmitir al Señor Jesús donde estemos con nuestra vida y aprovechando cada oportunidad para contar acerca de Él y su obra a nuestro favor.
También pudimos ver la necesidad de perseverar en la oración por nuestros seres queridos. Que el Señor nos dé la fuerza para ser constantes en nuestros ruegos y también en nuestras acciones de gracias. Que sepamos descansar en Él una vez que le llevamos nuestras peticiones.
Que Dios nos ayude para que sea así, Miguel. Queremos agradecerles nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casillas de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.